está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 12:42 y empieza la emisión local de COPE de la Costa, Costa Viva. Hoy tenemos que comenzar con un dato trágico, con una noticia lamentable. El fallecimiento de un hombre en el occidente asturiano, en la obra del Palacio de Trenor, en Castropol. El hombre, según los primeros indicios, es un vecino de Vegadeo. Estaba trabajando en la rehabilitación del Palacio de Trenor, en Figueras, en Castropol, cuando se le vino encima un muro. Ha fallecido. Los restos mortales de esta persona, es un varón de aproximadamente 50 y algún años, tuvieron que ser rescatados una vez que se recibió la correspondiente autorización judicial y fueron rescatados por los efectivos de bomberos de Asturias con base en el parque de Castropol. Previamente los efectivos apuntalaron ese muro para evitar que se produjera más desprendimientos. Ocurría esta misma mañana en la rehabilitación del Palacio de Trenor en Figueras, Castropol. Fallecía uno de los operarios que estaba trabajando allí. No se pudo hacer nada por salvar su vida, aunque, bueno, pues desde Atención Primaria de Figueras asistieron con una ambulancia de soporte vital básico desde Harrio, pero los servicios sanitarios solamente pudieron verificar el fallecimiento de este hombre, cerca de 50 y algún años de edad. Las iniciales son JMRR. Ocurría esta misma mañana. Noticia trágica para comenzar este recorrido informativo en este día de hoy, en este viernes 19 de abril, en que tenemos nubes y claros, se ve el sol incluso caliente y 14 grados de temperatura en Ribadeo. Hoy estamos pendientes de una rueda de prensa a la una del mediodía en el salón de prensa del Ayuntamiento de Burela. Los populares, el equipo de gobierno, va a explicar asuntos sobre la licencia de obra presuntamente irregular denunciada en el día de ayer por el Partido Socialista. Esa de la que tanto se habla, la obra de Camino Dos Cotos, de la cual presuntamente se estaría beneficiando el concejal de obras Manuel Fernández Valle y cuya dimisión piden desde el Partido Socialista. Esto, por cierto, recordamos que motivó también el inicio de acciones judiciales por parte de el Partido Popular a nivel local en Burela, porque consideraban que se estaba desprestigiando a esta persona. Sobre este asunto, sobre la irregularidad o no de esa obra, recordamos, los socialistas decían que no había permiso porque ya había caducado para la ejecución de la misma. Hablarán los populares, el equipo de gobierno, dentro de un rato en el salón de prensa del Ayuntamiento de Burela y estaremos pendientes. También en esa jornada de hoy hablaremos de otros asuntos. Por ejemplo, del comité de empresa del Ayuntamiento de Foz, han debido de cansarse ya de escuchar que se está hablando constantemente de ellos, de sus sueldos, de la relación de puestos de trabajo y que es una moneda de cambio a la hora, por ejemplo, de aprobar los presupuestos municipales. Quieren dejar claros varios puntos. Uno, importante, que esa subida salarial del 30% de la que se habla no es que ellos pidan una subida salarial de golpe de un 30%, es que es algo que pactaron hace años, desde el 2010. Era una compensación para equiparar los salarios de cada uno de los empleados del Ayuntamiento de Foz, que es donde menos cobraban, con el que les corresponde. Y que como en 2010 les dijeron que todo de golpe iba a ser mucho, ellos de buena fe dijeron, pues vamos a hacerlo en 4 anualidades, pero claro, la cosa les está saliendo mal. La distribución era 10% en el año 2011, un 20% en el año 2012 y un 30% en el año 2013, un 30% de esa subida que les correspondía y que pactaron en el año 2010. No es que pidan que de repente les suban un 30% el sueldo, sino de la cantidad que les tenían que haber subido en su momento. Ellos quieren dejar claro este asunto y también le piden a los políticos que dejen de utilizarlos como moneda de cambio. En este día de hoy también escucharemos las declaraciones de José Manuel Balseiro, que aplaude la licitación del plan director del Hospital da Costa, para el que se destinan 143.000 euros. Es ese plan para diseñar la ampliación del Hospital da Costa, no para ejecutarla, que no llegaría el dinero. Dentro de un ratito lo escucharemos. También el Bloque Nacionalista Gallego de la Mariña reprueba el comportamiento de alcaldes y alcaldesas de la comarca ante la degradación de la sanidad pública en la Mariña lucense. Y hablaremos de la playa de las Catedrales. Parece que la van a mejorar un poquito. Por ejemplo, se está terminando de poner una nueva fosa séptica para que en temporada de verano no haya que vaciarla todos los días con el consecuente olor que contrae, y además se van a poner unos baños nuevos, pero eso después de verano. Y ustedes dirán, ¿y por qué después de verano, si cuando se necesita es en verano que viene más gente para que no haya cola en los baños? Pues para evitar que las obras provoquen la pérdida de la bandera azul, así que se supone que no la vamos a perder este año. Escucharemos en un ratito las declaraciones de Horacio Cupeiro. de esto, de asuntos también relacionados con esas actividades que se plantean en la comarca, la jornada de violencia de género en contra de la violencia de género de Ribadeo que arranca esta tarde, o las jornadas en pro del emprendimiento juvenil que se celebran mañana en Burela, y muchos otros temas aquí en Costa Viva. 13 minutos para la una del mediodía y vamos con los deportes y Miguel Fuente. ¿Tienes problemas con los desagües? Chove te los soluciona. Inspección de tubos con cámara, localizador de atascos y arquetas, limpieza de desagües generales, contrato de mantenimiento particulares, empresas y comunidades, servicio 24 horas. Chove en Muiños de Arriba, número 9, Mondoñedo. Infórmate 982 507 237 o 669 702 061.
Comenzamos hablando de fútbol sala, ya que mañana a la una de la tarde Vista Alegre será una auténtica olla a presión. Burela Lugo, con dos equipos que quieren certificar la temporada y dejar buena impresión a los suyos. Los puntos pueden ser lo menos importante, porque ambos equipos van a continuar la próxima temporada en la categoría. En el equipo visitante, jugadores de la comarca, para los que será un partido especial, como decía Handry.
Estamos viviendo un drama social, hay seis...
En el equipo local no estará una jornada más Nacho Pedraza, que al final ha decidido operarse de las molestias que tiene en una rodilla. El lunes será la operación en el hospital de Polos. Escuchamos a Handry, al jugador de Azcar Lugo.
Sí, bueno, jugar en casa donde me cría ya tanto mi vida como la vida futbolística, pues es algo especial, porque mira, la grada, yo voy a conocer a casi todas las personas que están allí y es una motivación extra el poder jugar allí.
Aparte de Handry, también estará Solloso y en las filas del equipo mariñano, jugadores que han militado en el equipo de la capital. Recordamos, mañana a una de la tarde en Vista Alegre. Casi que podemos decir la fiesta del fútbol sala. Y la jornada futbolística del fin de semana nos trae que Viveiro y Ribadeo juegan en casa frente a Taboada y Carral. Ambos compromisos el domingo a las 5 de la tarde. En primera autonómica juega mañana sábado el Burela en Lugo frente al Polvorín. Para el domingo a las 5 de la tarde, Milagrosa Foz, Xovelago Lourenza y Ciervo Xermade. A las 6 menos cuarto, Residencia Alfoz. Y en baloncesto será protagonista el Lourenza, que juega hoy a domicilio del Arsil y el domingo frente al Calasancias, con la obligación de ganar ambos compromisos para seguir optando al ascenso de categoría. Y por lo que se refiere a la Liga de Segunda División masculina, finalizada la Liga regular, ahora queda un poco la clasificación. El Celtas va a jugar por el tercer y cuarto puesto frente al Allariz. Mañana juegan a las 6 de la tarde en Marzán, y el Carferlo Viveiro juega por los puestos 17-18. Lo va a hacer frente al equipo de Pontevedrés de Embeco. Juega mañana en Viveiro a partir de las 6 de la tarde.
10 minutos para la una del mediodía. Después de los deportes nos vamos a acercar hasta la Diputación Provincial y hablar con el Departamento de Vicepresidencia y el vicepresidente Antonio Veiga, que ya está al otro lado del hilo telefónico. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy tenemos que hablar una vez más de asuntos sanidad. En el día de ayer se aprobaba esa iniciativa parlamentaria del Partido Popular en defensa del Hospital La Costa, blindando los servicios y también abogando por la ampliación. ¿Cómo valoran ustedes esa iniciativa?
Nos entendemos que o texto que se presentou por parte do Partido Popular no Parlamento e os puntos de acordo que conllevaba, pois son pura hipocresía. Curiosamente, pois é o mismo texto que tamén o Partido Popular presentara aquí na Deputación de Lugo no pleno do pasado mes de marzo. E son tamén os mesmos puntos de acordo que está presentando como moción en moitísimos concellos, non? Mentras non se diga por parte do Partido Popular que se vai a derogar o decreto de xestión integrada para a provincia de Lugo, xa poden dicir o que lles día gana no Partido Popular, que desde logo que credibilidade moi pouca. Eu creo que o Partido Popular, agora mesmo, pois probablemente a moitos militantes e a moitos cargos do Partido Popular lle remorda a conciencia. E de aí que tratan de autolavarse a cara presentando propostas en todas as institucións, cando tenen a solución na man, que ni máis ni menos que derogar ese decreto, que é o que está pedindo a plataforma en defensa da sanidade da Mariña, o mismo que están pedindo os facultativos, os traballadores do hospital, os médicos, toda a xente relacionada coa sanidade. É o único que vai en dirección contraria, o Partido Popular, totalmente en dirección oposta a donde vai a sociedade e o que está demandando a sociedade. Polo tanto, o Partido Popular a estas alturas ten que deixar de marear a perdiz. E simplemente, coa derogación dese decreto, podíamos falar e podíamos avanzar. É a mesma pregunta que lle facíamos ao Partido Popular cando presentou na Diputación esa moción con eses mesmos puntos de acordo. Queren vostedes tres áreas sanitarias de xestión integrada autónomas con orzamento propio, ou queren que a Mariña e Monforte sexan áreas sanitarias sin autonomía e sin orzamento propio? Esa é a resposta que ten que dar o Partido Popular, ni máis ni menos. E, mentres tanto, pois, desde logo que nos felicitámonos de que se xurdira tamén esa comisión cidadá para proceder á iniciativa legislativa popular coa recollida de signaturas, e que, desde logo, que van a pedir a derogación dese decreto. Nesa liña estamos e seguiremos apoyando todas as iniciativas nese respecto. Xa digo, o que antes se aprobou no Parlamento de Galicia por parte do PP, neste caso sin votos a favor da formación política a que eu pertenezo, desde logo que con este acordo nada se avanza. É un autolavado de cara do Partido Popular, pero creo que a estas alturas na sociedade lucense, na sociedade mariñá concretamente, xa non cola.
Antonio Veiga, vicepresidente de la Diputación, en este día de hoy se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia la redacción del plan director del Hospital de la Costa, ese del que tanto se habla. José Manuel Balseiro señala sobre esta publicación que el gobierno gallego está cumpliendo su compromiso con la comarca, que hay 143.000 euros para el diseño de ese plan director, no para la obra, y que en 6 meses se ejecutará la obra. ¿Qué opina usted de esta noticia?
Sí, desgraciadamente, pues nos temos que esto faenos recordar todas as promesas da señora Farjas, que ahora xa non está na Xunta, do señor Balseiro, do señor Feijóo, unhas promesas que fixera nunha asistencia á festa da Faba dun ano. Creo que, con todos os respectos, pois vámolas a poñer un pouquiño en cuarentena, non? Por ser suaves, vamos poñer en cuarentena as afirmacións que fai o señor Balseiro, porque até de agora, igual cos seus compañeros de partido, o único que fixeron a respecto desta comarca, a respecto do hospital concretamente, foi mentir, mentir e mentir.
Entonces, a ver hacia dónde deriva este tema sanitario en nuestra comarca. Antonio Veiga, vicepresidente de la Diputación, gracias por estar con nosotros. Buena tarde.
Muchas gracias.
Gran promoción durante este mes de abril en Autoescuela Fontiñas. Te descontamos 100 euros al matricularte para el permiso de conducir B. Y además, si eres de los 10 primeros en matricularte, tienes una práctica gratis. Autoescuela Fontiñas, Avenida de Galicia 29, Ribadeo. Teléfono 982-13-1717. 982-13-1717. El mayor bazar chino de Burela ya está a tu servicio en la avenida de Arcadio Pardiñas 172. Happy Shopping, con gran variedad de productos de cocina, ferretería, papelería, jardinería, mascotas, cuadros, jarrones, ropa y muchísimo más. A precios sin competencia. Ven y llévate nuestro cupón Happy Shopping. Por cada 10 euros de compra te sellamos una casilla y cuando lo completes tienes 10 euros para gastar en la tienda. Happy Shopping te espera en la avenida de Arcadio Pardiñas 172, Burela. Talleres Rouco reabre as súas instalacións en Ferreira do Valadouro. Avalanos 40 anos de profesionalidade nos sectores agrícola, forestal e obras, especialidade en hidráulica e electrohidráulica. Talleres Rouco asesora unas reparaciones e faille presupuesto sin compromiso. Talleres Rouco, Ferreira do Baladouro, teléfono 696-857-078. Email talleres-rouco@yahoo.es.
Vamos a hablar de actividades que tenemos este fin de semana. Comenzamos por esa que organiza Nuevas Generaciones del Partido Popular mañana en Burela para hablar del espíritu emprendedor, para ayudar a los jóvenes a emprender, a buscarse el futuro, a buscar trabajo y para comunicarles ese tipo de medidas que acaba de aprobar el gobierno central y que acaba de anunciar la ministra Báñez, que les pueden ayudar y pueden contribuir a que se vayan forjando un futuro profesional. Nos lo cuenta Daniel Vega, que es el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Lugo.
Creo que estamos viviendo un drama social. Hay 6 millones de parados, un 55% de paro juvenil. Eso nadie puede escondelo. Y yo, hablar de datos es muy fácil, pero estamos hablando de dramas personales. Por lo tanto, creo que tenemos que ser prudentes y lo que tenemos que hacer trabajar todos los días para acabar con esta lacra que se llama paro. Por lo tanto, desde Nuevas Generaciones estamos explicando por toda la provincia, como bien saben todos ustedes, estivemos en Sarria, estivemos en Villalba, estivemos en la capital de la provincia y ahora vamos a estar también en Burela. Y en Burela vamos a explicar o mismo, es decir, que hay una partida presupuestaria importante, 3.500 millones de euros, creo que importante para crear puestos de trabajo. Hay medidas muy importantes, vuelve el tema de pago a proveedores, a rebaixas do IVA, as líneas ICO, tan importantes que es circulante económico, y también yo creo que estas medidas tienen que ir acompañadas de las caixas, es decir, a banca, abra o circulante económico a todos os emprendedores, os autónomos y aquellas jóvenes que quieran también pues emplear, buscar un empleo y buscar un proyecto empresarial. Por lo tanto, yo creo que Nuevas Generaciones está donde tiene que estar, está explicando todas estas medidas, está dando a cara en momentos difíciles para este país, pero también para el Partido Popular, porque hay un ataque sistemático hacia el Partido Popular, y ante a ese ataque no se puede esconder un. Hay que estar más na calle, hay que explicar, y yo creo que eso es lo que está haciendo la organización juvenil del Partido Popular. Explicar es decir o que está a hacer o gobierno, que hay mucho que explicar porque se está a trabajar con mucha intensidad.
Pues ahí quedan esas explicaciones. Se van a dar mañana en Burela, a partir de las 11 de la mañana en la antigua biblioteca. A él asistirán a este encuentro tanto responsables políticos como autónomos y emprendedores que intentarán abordar la importancia del emprendimiento y de la innovación en la actualidad. Y también pues hablarán de esas nuevas ayudas o de esos nuevos planes de que dispone el gobierno para impulsar a los jóvenes a trabajar por sí mismos al emprendimiento. Son las jornadas organizadas por Nuevas Generaciones del PP. Antes de que llegue la una del mediodía, vamos a hablar de un viaje. Amigos de los Viajes o Amigos das Viaxes, en el municipio de Foz, organiza para los días 17, 18 y 19 de mayo una visita a Fátima, Tomar y Sierra de Estrela, en Portugal y en Salamanca. ¿El importe de viaje? Pues es de 127 euros en pensión completa, alojamiento en hotel de 3 o de 4 estrellas. Para apuntarse, pues ya saben todos, contactar con Jaime Cancio, 17, 18 y 19 de mayo. Y por cierto, quedan dos plazas libres para el viaje a los fiordos.
93.6 FM, COPE de la Costa.
Nota necrológica. Primer aniversario del señor don Ramón Barrera López, Casa do Monxo, Sa Cubelas, que falleció el día 25 de abril de 2012 a los 87 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hija, María Gloria Barrera García, hijo político Emilio Lombardero Reigada, nieto Diego Lombardero Barrera, hermanos políticos Obdulia, Cándido y Ermelinda, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar mañana sábado a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Cubelas. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE de la Costa.
Hola de nuevo, aquí seguimos. 6 minutos para San de la una del mediodía, 15,7 grados en el termómetro, luce el sol. Los cielos están casi despejados. Para esta tarde se esperan que estén absolutamente limpios, según el pronóstico de Meteo Galicia, pero eso sí, ya durante la tarde va a soplar el viento un poco más, será moderado del nordeste. El pronóstico meteorológico. El fin de semana vamos a tener un tiempo fantástico. Cielos despejados y va a lucir el sol. Lo único malo, no podía ser todo perfecto, es que va a soplar un poquito el nordés o el viento del norte. Empezamos por días. Mañana sábado 20 de abril, según Meteo Galicia, nos vamos a despertar ya con nordés, pero con los cielos absolutamente limpios. Las temperaturas bajan, 7 grados la mínima y la máxima 14 grados. Y durante la noche el nordés pasará a ser viento del este, pero seguirá azotando fuerte, seguirá siendo moderado. El domingo, afortunadamente, el viento será débil, del este, del nordeste y del norte. Va a ir variando y las temperaturas más o menos 8 grados de mínima y 14 de máxima. La próxima semana tampoco aparenta nada mal. El lunes por la mañana quizá llueva un poquito, unos chubascos aislados y quizá el viernes también, pero estamos en primavera, va a lucir el sol y además la próxima semana vamos a tener días de 20 grados de temperatura, 18 y demás. En fin, que por fin luce el sol, nos acompaña el buen humor. Vamos con las noticias de la jornada en Costa Viva. En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús especiales. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982 12 3100. Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. Tenemos por delante 22 minutos para ir contando toda la actualidad de la jornada. Es lamentable, pero hoy tenemos que comenzar la actualidad de la jornada con un accidente laboral en el que ha fallecido un hombre de 50 y poco años, vecino de Vegadeo. Ha fallecido en un accidente en Castropol, en Figueras, en la obra de rehabilitación del Palacio de Trenor. Ya todos más o menos estamos ubicados. Estaba trabajando allí en esa obra cuando se le vino encima un muro y lamentablemente acabó con su vida. Es un hombre, como decimos, 50, 51 años y sus iniciales corresponden a las siguientes letras, JMRR. Sus restos tuvieron que ser rescatados una vez que se recibió la correspondiente autorización judicial por los bomberos de Asturias, con su base en el parque de Castropol. Previamente, eso sí, los efectivos apuntalaron el muro para que no hubiera que lamentar más desgracias, que no se produjeran más desprendimientos. Hasta el lugar del accidente acudió el Servicio de Atención Médica Urgente, el SAMU, y enviaron el equipo de atención primaria de Figueras con la ambulancia de Harrio, de soporte básico. Los sanitarios ya no pudieron hacer nada por su vida, solo pudieron verificar su fallecimiento. La Guardia Civil fue alertada también desde el primer momento, se hizo cargo de todos los trámites para poder proceder al levantamiento del cadáver. Hay que destacar que el Centro de Coordinación del 112 de Asturias recibió la llamada de emergencia a las 9:30 de la mañana. Indicaban que había caído un muro en las obras de este palacio, del Palacio de Trenor, y que un hombre había quedado atrapado bajo los escombros. De inmediato se dio aviso al SAMU, se activó la dotación del equipo de bomberos de Asturias y también, como marca el protocolo en estos casos, informaron al jefe de zona noroccidental que se desplazó hasta allí y comunicó lo sucedido a Guardia Civil, Policía Local, autoridad competente. La intervención se dio por finalizada hace muy poquito, sobre las 12:05 de este mediodía. Lamentable noticia, una tragedia aquí al ladito en el occidente asturiano. Un muro del Palacio de Trenor, que se estaba rehabilitando, ha caído sobre uno de los obreros y ha acabado con su vida. Al parecer, según los datos que estamos manejando, se trata de un vecino de Vegadeo, 50-52 años de edad aproximadamente, iniciales JMRR. Tenemos que hablar, por cierto, también dentro de la crónica de sucesos del incendio que se producía en la tarde de ayer en San Tirso de Abres y que acababa con las 2/3 partes de una planta industrial, de una nave industrial. La nave de unos 820 metros cuadrados aproximadamente acabó con las 2/3 partes de la nave y también con el material que estaba almacenado en su interior, pero en este caso no hay que lamentar daños personales. Ocurría en el polígono industrial del Boutarón, en el llano, San Tirso de Abres, y se producía ya la llamada de aviso sobre las 3:30 de la tarde aproximadamente. Ya indicaban que había un incendio y que no había personas afectadas. Para allá fueron pues los bomberos de Asturias con base en los puertos de Valdés, Castropol, Avilés y Grandas de Salime. Sobre las 5 de la tarde dieron por controlado el fuego e iniciaron las labores de desescombro, ventilación y enfriamiento, que les llevó unas cuantas horas más. Además, el resto de las instalaciones, además de haberse calcinado 2/3 partes de la nave, el resto quedaron muy dañadas por el humo y se provocó parte del derrumbe de la mitad del techo. Se les vino abajo en la mitad del techo de esa nave industrial en el polígono del Boutarón, el Llano, concejo de San Tirso de Abres, en la tarde de ayer. Afortunadamente ahí, como decimos, no hay que lamentar daños personales. Vamos a ir contando la actualidad de la jornada, una actualidad que en este día de hoy pasa por varios asuntos. Además de este lamentable suceso con el que abríamos el informativo de fallecimiento de esa persona en Figueras, en Castropol, en la torre, en el Palacio de Trenor, tenemos que destacar en este día de hoy asuntos relacionados con el municipio de Foz, relación de puestos de trabajo, la RPT, o también mociones del grupo independiente.
Fea baile a última da tempada no restaurante Louzao na praia de Area en Viveiro. Tedes gariñas de festa, verdade? Aproveitade que isto se acaba. Menú, mariscada de tempada, carne, sobremesa, cafés e infusións, viño branco e tinto, orquestra e barra libre, prezo 45 euros persoa. Reservas no propio restaurante Louzao ou no 982-560944.
Como decíamos también al inicio de este informativo, los trabajadores del Ayuntamiento de Foz han empezado a cansarse de que sean utilizados como moneda de cambio y que se esté siempre hablando de su subida salarial, y parece que se está comerciando con la RPT, la relación de puestos de trabajo. De paso, piensan que se está dando quizá una mala imagen de sus reivindicaciones y han lanzado un comunicado en este día de hoy desde el Comité de Empresa del Ayuntamiento. Quieren dejar puntos claritos, varios puntos claritos. Uno de ellos, por ejemplo, eso que se habla de la subida salarial del 30% para este año, ellos quieren explicar que no están pidiendo una subida del 30% de su salario, sino que es la subida que les correspondía según se había pactado en el año 2010, de unos atrasos. Es el porcentaje de unos atrasos que le debían, no que pidan un 30% más de incremento de sueldo, que evidentemente con los tiempos que corren todos nos echaríamos la mano en la cabeza. Bueno, pues ellos quieren dejar bien claro esto. Entonces, en el año 2010 hicieron pues sus correspondientes negociaciones y se quedó en que esos atrasos, para no pagárselos de golpe, se les iban a pagar en 4 periodos, se iba a dividir para que fuera más fácil para las arcas municipales. Ellos aceptaron. ¿Qué ocurre? Pues que en el año 2011 tenía que abonarse un 10% de esos atrasos. En el 2012 un 20% de esos atrasos. Y en el 2013, que es el que estamos, un 30% de esos atrasos. El año que viene les tendrán que abonar el 40%, y sigo diciendo de esos atrasos, para que no haya confusiones. Ellos están cansados de que se utilicen además las retribuciones de los trabajadores como el arma arrojadiza entre partidos políticos, con cambios de postura pues que nada les favorecen para el funcionamiento o el buen ambiente en entre los trabajadores municipales. Normal, cuando están hablando todo el rato de que te suben o no te suben el sueldo, te aprueban o no te aprueban la relación de puestos de trabajo, los ánimos van un poquito para abajo. Eso nos pasaría a todos. Y otro punto que quieren dejar claro es que en la mayoría de los casos, pues los operarios municipales tienen unos sueldos mensuales que no llegan a los 1.000 euros, que tampoco están hablando de un exceso, que el pago de los atrasos correspondientes también en la mayoría de los casos no pasan de 15 euros mensuales. Vamos, que en realidad, si lo miramos bien, es una miseria. Y que no están pidiendo nada que no se hayan ganado a pulso en los últimos años, porque ellos lo han hecho con su trabajo y que les pertenezca. Con esas aclaraciones, consideran que se debería reflexionar desde el equipo de gobierno para cumplir con un acuerdo plenario por ley, el tomado en el año 2010, recordamos, y consignar la partida que les corresponde en este año 2013, el 30% de los atrasos que les deben, que estamos hablando de 15 euros aproximadamente mensuales. Seguimos hablando de Foz. En este sentido, el grupo independiente desde Unifoz, encabezado por Jaime Cancio, ha querido presentar una serie de mociones para que se debatan en el próximo pleno de la corporación. Una de ellas, por ejemplo, obras de acondicionamiento y de conservación en la Nacional 642. Esto hay que solicitárselo a Fomento. O actuaciones de mantenimiento en el puente sobre el río Ouro, también para Fomento. E igualmente pide que se realicen actuaciones necesarias en el barrio de Biloasoane, sobre el río Centiño, y que para esto tendrían que pedir la colaboración de la Diputación. Vamos a escuchar a Jaime Cancio.
Primera de las trabas para pues, de reivindicar, de pedir, de exigir, en este caso, Ministerio de Fomento, a través de Macación de Carreteras do Estado en Galicia, pois a reparación desta Nacional 642, no que se refiere ao seu firme por o paso do noso povo, que está totalmente abandonada, co consecuente perigo, pero tamén nos referimos a casos puntuados, por exemplo, un veciño de Foz, que era ir a coller o tren ali a Vilaxoane ou que veña o tren hacia Foz, pois non ten por onde pasar, non hai ningún paso de peóns que lle permita cruzar a carretera na frente 2 con certas garantías, non? Ao mesmo tempo tamén lle exiximos pois que estaban medidas preventivas e de mantemento no que se refiere a unha ponte peatonal que hai en Pazouro, justamente sobre o río Ouro, porque o estado de deterioro é tal que si non se toman medidas oportunas dentro de pouco hai que construir unha nova e despois xa sai que nos dirán pois, que non hai presupuesto e nos quedaremos sin ese paso de peón. Eu creo que simplemente cunha actuación preventiva de pintura e mantemento podemos seguir un cambio de vida este paso peatonal, por consiguiente además tamén moi necesario para os traslados dos veciños dende a propia parroquia, outro barrio de Villarmía, entre Pazouro ou senón tamén a propia Praia da Pampillosa, non? E a outra moción na que tamén pedimos acordo por a Policía Municipal se refiere a solicitar a Diputación pois unha axuda puntual, pedir un auxilio en ese sentido para que nos permita adecentar e acondicionar o que é tamén o paso de peóns noutra ponte en este sentido sobre o río Centiño en Vilaxoane, non? A verdade é que o estado desa ponte é totalmente ruinoso, peligroso e impide o tránsito normal por dos veciños en esa zona e tamén para aqueles que se desplazan por exemplo a estación de Febe, non? Para que se ten en conta, por exemplo a persoas con discapacidade, que sería totalmente imposible, ¿no? É certo que eso leva un estado de abandono, leva un tempo xa en estado de abandono, últimamente máis, porque non se fai ningún tipo de mantemento, e o sorprendente ademais é ver como, por exemplo, o equipo de goberno e o señor alcalde se preocupan por unha actuación como a rotonda de Foz, que está prácticamente a 50 metros deste sitio, e sin embargo isto está en estado total de abandono, ¿no? O sea que si alguien ve unha rotonda pues medianamente bonita, cando chega a ponte xa se dá conta de que parece que está en outro povo distinto, ¿no? Por eso pedimos ese acordo da corporación e esperemos que a Diputación teña ben pues, atender esa petición e podamos adecentar esta ponte peatonal sobre o río Centiño.
Pues ahí quedan esas mociones que llevarán al próximo pleno para realizar, llevar a cabo mejoras que redunden en el beneficio de todos los vecinos del municipio de Foz. Son mociones que presenta y defiende Unifoz, encabezado por Jaime Cancio. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios, y vamos a hablar de esa imagen que sirve de presentación para todos nosotros y para toda Galicia, que es la Playa de las Catedrales. Se va a acondicionar un poquito mejor, va a estar un poquito mejor en verano, aunque no todo lo bien que podría estar. Todo lo bien que podría estar, quizá estemos más cerca, nunca se adquiere la perfección, cuando pase el verano y en octubre se pongan unos nuevos baños. Enseguida lo contamos. Cafetería Sala de Fiestas Rosalar de Ribadeo te ofrece las mejores orquestas. Este sábado, 20 de abril, actuación de la orquesta Charleston. Ven a bailar y a disfrutar al Rosalar. Y en nuestra cafetería, el mejor café, un vino o tu primera copa. Recuerda, en Rosalar, este sábado, la orquesta Charleston. En Hipertextil este mes tenemos buenas ofertas en hogar, como por ejemplo, alfombras para baño a 3 euros, juego de sábanas de todos los tamaños a 10 euros, muchos modelos de colchas reversibles a 29 euros. Y además tenemos todas las novedades en confección y zapatos para señora, caballero y niños. Hipertextil, estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán 32 y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 3032. En Viveiro abrimos el domingo 21 de abril por la mañana. Recuerda, si no estás conforme con tu compra, te devolvemos el importe. En el Muelle Deportivo de Ribadeo, restaurante La Solana, referencia gastronómica en la Mariña de Lugo y el occidente de Asturias. Los pescados más frescos, las carnes más tiernas, las más exquisitas raciones y un menú del día muy amplio y variado. Restaurante La Solana, teléfono 982-128-835.
Non dúbides, merca en Jumaratri, venda o por maior á hostelería e industria en xeral. Os nosos prezos intentamos que sexan os máis baixos do mercado, pero que os produtos sexan os mellores.
En Jumaratri temos roupa, calzado e suministros laborais, todo tipo de produtos de limpeza para a hostelería e industria, e tamén temos bobinas de papel industrial, coitelos e cuberterías das mellores marcas. En definitiva, un pouco de todo e todo de gran calidade.
Jumaratri, en Lugo servimos a toda a Mariña e tamén ao occidente de Asturias. Chama ao 982 25 16 61, 982 25 16 61. Chama e informámoste das nosas ofertas e prezos.
Fomento vegetal en la carretera general en Castrópol. Vivero productor de plantas ornamentales, hortícolas y forestales. Venta directa a particulares con estupendas ofertas semanales. Complementos de jardinería, gran diversidad de macetas, fitosanitarios, semillas. Fomento vegetal, abierto de lunes a sábado. Teléfono 985-635-486. Ponga su jardín a punto. Venga a Fomento Vegetal y vea nuestra gran diversidad en todo tipo de plantas y árboles. En la carretera general, en Castrópol.
Seguimos, hablamos de actualidad de nuestra comarca. Antes de acometer el tema de las mejoras en la playa de las Catedrales, vamos a tratar un tema de absoluta actualidad. En este día de hoy estábamos pendientes de la rueda de prensa que iba a llevar a cabo el Partido Popular en Burela, el equipo de gobierno, para hablar de ese tema, de la licencia de obra de Camino Dos Cotos-Arril, que tanto se está criticando por parte del Partido Socialista. En el día de ayer los socialistas decían que esa licencia de obra había caducado, que no estaba en vigor y que por lo tanto era ilegal y no se podía llevar a cabo la actuación. Pedían la dimisión del concejal de obras, Manuel Fernández Valle, y además pedían explicaciones. Las explicaciones llegan. El alcalde José María González Barcia señala que la licencia de obra se ajusta a la legalidad y que el edil popular pagó las tasas y los impuestos que tenía que pagar para llevar a cabo la licencia de obra. El gobierno municipal pregunta a la socialista Remedios López Villar si ella hizo lo mismo cuando ejecutó obras en un piso del que es copropietaria. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de Burela para que le ponga luz a este tema.
A licencia de obra do señor Manuel Fernández Valle, da súa casa que está construindo no Camiño dos Cotos, é unha licencia de obra que está en vigor e é unha licencia de obra absolutamente legal. Nosotros queremos explicarle a la ciudadanía esta situación porque entendemos que del gobierno municipal se debe explicar claramente cualquier situación y máxime alguna en donde según la oposición no se están haciendo bien las cosas según eres que ya afecta a un representante, a un miembro de este equipo de gobierno. Reitero que a licencia de obra que no se hubiese se lle concedeu no ano 2007, se lle concedeu ao señor Fernández Valle, está en vigor e é legal. E está en vigor e é legal porque esa prórroga foi renovada en xaneiro do ano 2010, en xunta de goberno durante a época do goberno bipartito, e non hai iniciado ningún expediente de caducidade sobre a mesma. E máis, ou hai un informe da Secretaría Municipal en donde se fai constar claramente esta situación, é dicir, que esa licencia está viva, que esa licencia é legal e que non hai ningún expediente aberto sobre a misma. Eu quero decir que o señor Fernández Valle pagou religiosamente os impuestos e as tasas que lle correspondían pola emisión da licencia no ano 2007 e pola prórroga en xaneiro do ano 2005 e que o señor Fernández Valle vai a ter como veciño exactamente o mesmo trato que calquera outro veciño deste concello. Quero decir tamén que desde 1 de xaneiro do ano 1995, día, mes e ano no que Burela se constituye como concello independiente, o número de expedientes de caducidade de licencias de obra é igual a cero. Repito, é igual a cero o número de expedientes de caducidade de licencias de obra. É máis, nos 8 anos anteriores nos que Burela pertenecía ao Concello de Cervo, desde o ano 87 hasta o ano 1995, o número de expedientes de caducidade de licencias de obra é igual a cero. Por lo tanto, señor Fernández Valle, vai a ter desde o equipo de goberno o mesmo trato que calquera outro veciño do Concello de Burela. Eu non sei se isto o pode ratificar a señora López Villar, que é unha das personas que asina a nota do Partido Socialista. Eu, a señora López Villar, como alcalde de ese concello, tengo unha pregunta. A señora López Villar está en condicións de decir o mismo que se dice do señor Fernández Valle? A señora López Villar pode decir que ela realizou obras nun piso do que é copropietaria, pagou as tasas e os impostos correspondientes? Esa é a pregunta que lle faigo. E é unha pregunta que debe de contestar ela, porque sí, porque se a resposta é afirmativa, aquí paz e allá gloria. Pero se non pagou o que lle correspondería, entonces teríamos que concluir que a señora López Villar puido ter no seu día defraudado o conxunto dos veciños de este concello.
Pues ahí queda ese apunte del alcalde de Burela, José María González Barcia, que no hay ninguna licencia de obra caducada en el Ayuntamiento de Burela, ni desde que es independiente de Cervo, ni desde incluso antes. Por ejemplo, nos hemos quedado ahí con ese dato, desde el 95 cero, y antes también cero sobre licencias de obra caducada, que el concejal de obras del Ayuntamiento de Burela va a tener el mismo trato que cualquier ciudadano, el mismo. Hay que destacar que los socialistas señalan que se benefician de las actuaciones en esa zona, en el Camino Dos Cotos, porque es concejal y se están ejecutando en esa zona. El alcalde siempre ha defendido que qué culpa tiene él de que se estén llevando a cabo en la calle en la que vive, que es un vecino más. Pero además ha dejado caer ese apunte muy interesante el alcalde burelés. Sí, Remedios López Villar, que es la secretaria de organización del Partido Socialista en Burela, pagó las tasas y los impuestos correspondientes a la hora de hacer reformas, obra en el piso que tiene y del que es copropietaria. Pues tendremos que quedar también a la espera de la respuesta de la socialista. Hay que destacar que en este tema parece que existe una persecución un poquito acérrima. No sabemos de quién a quién, porque mientras parece que el Partido Socialista está persiguiendo a Manuel Fernández Valle, Remedios López Villar decía hace un par de semanas en estos micrófonos que parecía que era Fernández Valle el que le estaba persiguiendo a ella. Desde luego los políticos están trayendo un asunto un tanto extraño con este tema en el municipio de Burela. Estaremos pendientes a ver si de verdad ella realizó las correspondientes gestiones, pagó las tasas e impuestos que se requiere pagar y no defraudó, como señalaba José María González García. Antes de que se nos acabe el tiempo de Costa Viva, vamos con esas actuaciones que se van a llevar a cabo en la playa de las Catedrales para mejorarla. Una fosa séptica está casi a punto de tenerse ya para ponerse en funcionamiento y luego unos baños, pero después del verano. ¿Por qué? Según el concejal de Medio Ambiente, Horacio Copeiro, lo van a hacer después del verano, porque si empiezan con las obras ahora perderían la bandera azul.
Imos a cambiar a ubicación das fosas éticas que estaban na parte baixa das escaleiras pegadas ao río. A nova fosa, que será de uns 25 mililitros, estará a uns 100 metros da anterior e a uns 70 do río. Isto permitirános unha marxe no vaciado de 3 ou 4 días en período estival e ademais evitaremos a erosión que se produce a todos os días a ir co camión, así como tamén o cheiro que se produce nesa zona, porque no brao, desde logo cando rebosaba, pois era impresionante aguantar ali. A fosa será financiada por Costas do Estado con un coste aproximado de uns 10.000 euros. E tamén, bueno, xa foi executada por Trasa. Ademais, tamén imos a construir unhos baños ao lado do aparcadoiro. Estes baños irán integrados con o entorno do monumento natural. Os novos baños que se farán despois da época estival, o sea que se irán aí no mes de outubro ou por aí, executaremos-los despois por culpa de que senón corríamos a posibilidad de que nos quitaran a bandeira azul.
Pues ahí queda la explicación de Horacio Copeiro, por qué se hacen después y no antes del verano, porque lo primero que pensamos todos es pues que lo hagan en verano, que hay mucha gente y los baños siempre están en unas condiciones deplorables. Después del verano, para no perder la bandera azul. Estaremos muy pendientes, muy prontito ya se van a conocer las banderas azules. Si no recuerdo mal, a principios de mayo es cuando sabíamos cuáles de nuestros arenales las tenían, esos galardones que son al fin y al cabo un aliciente turístico. Se acaba Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera.